Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, en este tema a fondo de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Una breve publicación aparecida en la página de Facebook de la periodista independiente cubana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informaba el miércoles que el podcast Cafecito Informativo se interrumpía por el momento. En la publicación, la periodista explicó, y cito, "Ya no puedo garantizar enviar el podcast cada día de lunes a viernes en la mañana porque la conexión a Internet en Cuba está cada vez peor. Los apagones nos golpean por largas horas y las condiciones de vida se deterioran a cada minuto". La breve comunicación finaliza con, y cito, "Lo lamento mucho, SOS Cuba".
Tenemos a Joanny Sánchez precisamente desde La Habana. En su publicación también ella habla y dice que una de las veces que ha estado tratando de subir su podcast, pues demoró más de 4 horas en poderlo hacer. Realmente una situación crítica, terrible, y sobre todo cuando tiene que ver que las dificultades de internet, los apagones, etcétera, atenta contra la libertad de expresión y atenta contra la información que sale dentro de Cuba, eso yo creo que se agrava mucho más. Joanny Sánchez, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Sí, muchas gracias por permitirme este altavoz para contar sobre todo lo que ocurre dentro de la isla, en este caso, lamentablemente, con las malas nuevas sobre el Cafecito Informativo. Pero debo decir, y ustedes, colegas, lo saben muy bien, que el periodismo es también, pues, rigor, es apegarse a ciertas normas, es profesionalidad. Y este Cafecito Informativo, que comenzó hace casi 4 años, el lunes a viernes, era realmente, o es realmente, un pulso profesional muy fuerte. El objetivo principal era darle a la gente un panorama mañanero de qué estaba pasando en Cuba. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A pesar de que nació justamente cuando la empresa, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, abrió la posibilidad de conectarse a internet desde los móviles, y aquel momento era muy precario, bueno, pues ha ido sumando oyentes, miles de oyentes dentro y fuera de la isla, y hemos llegado a un punto en que en las últimas semanas no sabemos lo que pasa, si es una cuestión tecnológica, de infraestructura, aunque sospechamos que es de censura, prácticamente no se puede enviar este podcast, es muy difícil, y nos genera un estrés de horas y horas tratando de mandarlo. Entonces, yo personalmente me he dado cuenta que no está cumpliendo su cometido porque no llega a la hora en que los oyentes pueden disfrutar de estas noticias mañaneras para comenzar el día con cierto bagaje, digamos, sobre la realidad cubana. Entonces, como yo soy enemiga del al preso que sea necesario, porque eso es castrismo, he decidido poner una pausa. Esto no es ni siquiera definitivo, ni hasta siempre, pero creo que es lo más saludable en las actuales circunstancias en que, por un lado, los cortes eléctricos, la mala internet, pero el deterioro de la vida, nos está obligando a, pues, reducir metas. Es muy triste, pero eso es lo que estamos viviendo los cubanos de hoy: recortar nuestros sueños, reducir nuestras expectativas y sobre todo tratar de sobrevivir a circunstancias muy adversas.
Joanny, ¿qué pasa con el texto cuando se escribe y se envía? ¿Sucede igual?
Bueno, el texto se mantiene porque nuestro diario 14 y medio va a seguir funcionando sin ningún problema, en el sentido de que la salida del texto se va bien, hay oscilaciones. Yo he tenido momentos en que ni una letra sale a través de ningún camino de comunicación con internet, porque Texas cierra y cierra, ¿no? El pasado lunes y martes fueron una de esas jornadas en que parece ser que por el desastre que estaba ocurriendo en la base de supertanqueros de Matanzas, el oficialismo cerró a cal y canto las comunicaciones durante varias horas desde la isla hacia internet. Entonces el texto sale, yo siempre seguiré escribiendo, incluso ya este mes de agosto está cumpliendo prácticamente 15 años mi blog Generación Y, que es un blog fundamentalmente de texto. Pero la voz, el audiovisual, evidentemente está muy lastrado, y esto es una intención política. La intención política del régimen es evitar que esa difusión de los cacerolazos, la voz de los activistas, la gente que tiene algo que contar, la voz es muy cálida, muy humana, contacta mucho. Y claro, se han dado cuenta de eso y están tratando de lastrar todo eso. Es una pena enorme porque si algo se había logrado en los últimos años es que el epicentro de la narrativa sobre Cuba estuviera dentro de la isla. La vamos perdiendo porque no tenemos la tecnología. Entonces nos van explicando terceros, que no está mal que así sea, claro, ¿no? Pero ya la voz no sale dentro de Cuba y es una pena porque se pierde esa autenticidad, ese contacto con la realidad directa, esa calidez que da la experiencia del vivir una realidad.
Hasta hubo, perdóname, sí, Amado, una especie de rebelión del oyente, digo yo. Una vez que tú escribiste esto, sí, en Facebook, tú te pones a revisar los mensajes de las personas, por ejemplo, gente de Francia, gente de España, de América Latina, todo el mundo lamentando que suceda, y ojalá, dicen algunos, la reacción es que esto sea temporal, que regreses pronto, ¿no? Que continúe. Ojalá. Hay uno que incluso te dice, desayuno escuchándote. Y yo creo que es así. Sí.
Es un espacio muy entrañable, en un espacio breve, me gusta la brevedad porque creo que la gente en la vida moderna tiene poco tiempo, hay que llegar rápidamente a comentarles algo. Por otro, era una rutina que se repetía cada día, pero que era muy amigable porque yo me sentaba a tomarme un café con la gente que me escuchaba. Y por otro lado, estaba prácticamente ahí hablando como si se estuviera hablando con amigos. Esto no pensaba ser un espacio encartonado, de expertos, ni nada por el estilo, sino los comentarios que puede hacer una mujer madre en Cuba sobre la situación actual y con cierto bagaje o herramientas periodísticas. Pero era como muy expuesto todo, muy humano. Y claro, la gente lo va a extrañar, yo también lo voy a extrañar. Mi rutina diaria estaba prácticamente diseñada para esto. Yo me levanto cada día a las 5 de la mañana y empiezo a preparar el podcast muy temprano. Pero el problema es que ya es insostenible desde el punto de vista de la comunicación con internet. Enviarlo por WhatsApp era muy estresante, incluso se enviaba por partes, primero un texto donde se decían los titulares y después el audio, que yo trataba que fuera lo más, digamos, ligero, que pesara la menor cantidad de megabytes, pero ya el espacio entre el envío del texto y el envío del audio se espaciaba más porque no salía. Entonces, esto crea una desazón, un inconveniente, y el resultado final no se logra. El resultado final no se logra, y yo creo que también es una manera de decirle a la gente, la situación aquí se ha puesto más difícil. O sea, no se puede seguir aparentando que uno está en normalidad o en cierta estado, o en cierto estado similar hace unos meses. O sea, la situación en Cuba cada vez se va deteriorando más. Nosotros hay días que no podemos ni siquiera cargar nuestros móviles. Hoy nos espera aparentemente un apagón programado nocturno hasta la madrugada, y hacerle creer a la audiencia de que todo está bien y todo puede seguir siendo, me debato periodísticamente de si debe ser correcto, ¿no?
Claro, es verdad, ahí tienes toda la razón. O sea, aparentar algo que no es, tampoco es honesto con el oyente o el lector en muchos casos. Joanny, yo tengo una pregunta que hacerte. Si tú tuvieras que poner en una balanza, digamos, ¿hasta dónde esta falta de internet, esta falta de comunicación o conectividad, para hablar con los términos modernos, esta falta de conectividad que estás sufriendo tú y otros periodistas dentro de Cuba también, por supuesto, hasta dónde he puesto en una balanza es por la crisis que se ha desatado en Cuba o por la censura que al gobierno le interesa mantener? Yo quiero que tú me pongas en una balanza esas dos cosas.
Yo sostengo que la balanza se inclina hacia la voluntad política de cerrarle el grifo, la pila, o estrangular el acceso a Internet. Evidentemente, no puede haber relación alguna entre un incidente en una base de supertanquero y la infraestructura que traslada la señal de Internet. O sea, eso no puede ser puntualmente algún daño en la ciudad de Matanzas, pero no tiene sentido que se extienda al resto del país. Por lo que he estado monitoreando y recogiendo testimonios e información, parece ser que hay una voluntad política de cerrar el cierre al audiovisual. Amigos incluso que utilizan frecuentemente la subida de audios y la subida de videos a Internet, incluso echan mano de los VPN, llevan ya semanas reportando que se han cerrado muchos de esos caminos. El uso de VPN, o sea, de estas puertas de entrada protegidas, estos túneles que tantos cubanos conocemos para burlar la censura, se ha limitado mucho. Evidentemente algo se está orquestando para cerrar todo lo posible que la gente pueda transmitir en vivo, cacerolazos, protestas, expresiones públicas y populares de inconformidad. Y lo que pasa es que, además de, digamos, limitar todo eso, pues limitan cualquier otra cosa. Las videoconferencias, las llamadas a través de WhatsApp, una serie de cuestiones que a veces son políticas y periodísticas y otras son absolutamente familiares. Gente que se llama a su familia en algún lugar de la geografía cubana para saber cómo está y verles la cara por un minuto. Entonces, evidentemente le han decretado la guerra a Internet hace mucho rato, pero ya esto va en serio y están orquestando un gran escudo cortafuego. Sobrepasar eso es muy difícil. Y lleva una cantidad de energía y recursos que no está en manos de un individuo, ni siquiera de una organización. Ya eso tendría que ser ya a niveles más profesionales de Estado, de grupos muy sofisticados que lamentablemente y afortunadamente también yo no cuento con eso. O sea, yo soy una ciudadana intentando proyectar mi voz. Me han cerrado todos los caminos del ciudadano.
Navegar por la red en Cuba, Yuani, tú estás allá y lo sabes muy bien, nunca ha sido fácil.
Y ahora peor.
Y ahora es peor. La pregunta que te hago, ¿cómo recae esto en el trabajo periodístico? El periodismo libre en Cuba ha venido aumentando en los últimos años. ¿Crees tú que va a mermar ahora?
Lamentablemente las noticias son nefastas. Periodistas que están renunciando al ejercicio de su profesión por las presiones de la policía política. Hemos visto varias noticias al respecto. También gente que simplemente no puede actualizar. ¿Qué es lo que está pasando? La narrativa sobre Cuba tiene varios puntos desde los que se hace, desde dentro de la isla uno, desde fuera también, lo cual es absolutamente lícito, pero la audiencia moderna está necesitando noticias cada vez más frecuentes, cada vez más actualizadas, y cuando no las encuentra dentro de la isla porque no salen o no pueden salir, bueno, claro, está, pues nada, se satisface o intenta buscarlas desde fuera. Entonces, lo que está ocurriendo es que el régimen está cerrando, digamos, la salida, la llave de paso, como diría cualquier plomero cubano, a el flujo informativo de la isla, y bueno, pues está protagonizando eso, el flujo que se hace desde fuera. No está mal, ¿no?
Claro.
Pero no debería ser así, porque se supone que informativamente una narrativa debe darse lo más cerca de los hechos posibles. Entonces, hay evidentemente una voluntad política de cerrar. ¿Es este momento más difícil? No. Yo tuiteé, o sea, yo publiqué tweets en la red social Twitter por SMS, absolutamente así. Esto no es lo peor que me ha pasado. Lo que pasa es que la audiencia ya no se conforma con breves mensajes de texto. Quiere verte, quiere oírte. Y lamentablemente ver y oír es algo muy difícil ahora mismo de complacer desde dentro de Cuba.
Tú estabas hablando del periodismo y estabas hablando sobre todo del audiovisual, y el audiovisual es el video, para que entiendan los cubanos, audiovisual es muy bonito, es el video, es la directa que usted hace, la directa que tú haces, eso es un audiovisual, sí. Dicho en palabras muy técnicas. Ahora,
muy bien.
Sí, no, hay que, pero yo lo que me refiero, tú hablabas del periodismo independiente, en el caso tuyo, por ejemplo, el podcast, hay otros podcasts dentro de Cuba, el audio, etcétera, pero yo creo que aquí hay algo que va dirigido también a ese periodismo ciudadano, que el periodismo ciudadano es el que nos permitió enterarnos que hubo protesta en Santa Cruz, que hubo protesta en Pinar del Río, que hubo protestas en Holguín. No solamente nos permitió enterarnos, las vimos, las palpamos. Claro. Señores, el 11 de julio del 2021, aquello se disemina en toda Cuba, la protesta, por directas que se fueron haciendo.
Bueno, pero
y la gente,
Amado,
fue captando.
Lo veíamos en Holguín, un hombre sacó su teléfono, claro. Y dice, señores, se calentó Holguín, ya se
por
conecta
eso,
todo el mundo.
A lo que me es. Refiero, a lo que me refiero, que yo creo que aquí los tiros van hacia en dos
hay mucha preocupación.
Dos objetivos también distintos, Giovanni.
Están preocupados,
Sí, sí. E incluso, eso que tú dices, que concuerdo absolutamente, cuando a mí la gente me dice, bueno, están matando al periodismo independiente, o qué apocada está la oposición, yo le digo, no, nunca ha habido tanta oposición en Cuba, nunca han sido tantos los opositores, y nunca han sido tantos los periodistas independientes. O sea, si vamos a ver la proporción de gente que está emitiendo juicios críticos contra el régimen de manera pública y abierta, o que está transmitiendo contenido, información crítica, bueno, nunca hemos sido tantos. O sea, podemos sentirnos congratulados de que décadas y décadas de sacrificios, muertes, fusilamientos, encarcelamientos, represión y golpes han logrado el fruto de que hay una, no voy a decir una mayoría, porque mi objetividad periodística me impide decirlo así, pero sí diría una extensión de la crítica y de las posiciones contestatarias. Eso evidentemente. Por tanto, sí, yo creo que incluso aunque cierren, la gente va a lograr difundir, y nosotros mismos seguimos nuestro trabajo en 14 y medio y vamos a seguir publicando. Pero el tema es que ellos quieren ir con todo contra las redes y contra Internet, porque detectaron o han ido detectando que un régimen como este no puede sostenerse si hay válvulas informativas abiertas, ¿no? O sea, si hay lugares por donde se escapa lo que está ocurriendo en la realidad, son muy frágiles. Entonces van con ellos. ¿Lo van a lograr o no lo van a lograr? Yo soy optimista, yo creo que no, y que pronto, en unas pocas semanas, ojalá fueran solo días, pueda retomar mi cafecito informativo, porque en fin de cuentas, lo único que yo estoy haciendo es tomándome un café con mis amigos oyentes y contando la realidad que conozco.
Y amargo
sin azúcar.
¿Pero por qué el azúcar? ¿Porque escasea en el país o porque usted no le gusta el café con azúcar?
Porque no quieren engordar.
A mí me gusta amargo porque me despierta. Yo siempre creo que el café debe ser como un piñazo. Pero bueno, está bien. El que quiera mermelada de café también es bienvenido al cafecito.
Mira, Giovanni, Amado también y los oyentes, hablando contigo, busqué y lo encontré. Un internauta de allá de Oriente, no voy a citar el lugar, escribí hace unos días algo que tiene relación con lo que tú estás planteando y dice, y cito, miren, en tu casa depende el tipo de conexión. Si es por cable telefónico, la señal aún llegará, pero tu módem, si no tiene corriente, no va a poder funcionar. Si es por cable de fibra, lo mismo, la señal llega, pero necesitas que tu módem pueda convertir esas señales en datos.
Sí, es complicado, porque está también el Nauta Hogar, que es por cable, pero ¿puede controlar el gobierno cubano todas las vías, Joan?
No puede controlarlas, pero puede dañarlas todas. A ver.
¿Cómo, Joan? ¿Cómo? ¿Cómo?
Dañarlas es muy sencillo. Al final, todo esto es algo que mueven los individuos, los seres humanos. Ese ser humano, tú le agregas que tiene que pasar 4 horas en la cola del pollo congelado, claro. Le agregas que para moverse de un extremo a otro de la ciudad o de su comunidad ya no necesita cierta cantidad de tiempo, sino el doble o el triple. Le pones además que es la señal de 4G, o sea, la señal que permite enviar datos, videos o cosas más pesadas, ya no funciona, entonces tiene que ir a la 3G, y le va sumando obstáculos, y ese individuo, el peso que lleva sobre sus hombros es fatal. Además, le añades el apagón nocturno, que no hay electricidad. Yo vivo en un piso 14, cuando se va la electricidad tengo que subir 14 pisos y bajarlo y subirlo. A veces lo subo y lo bajo hasta 4 veces al día. Estas cosas no las cuento en el cafecito porque no se trata de hacer catarsis ni de, claro, de sumarle sobre los hombros a los oyentes mis dificultades cotidianas, pero todo eso está ahí, ¿no? Claro. El agua que no llega, el ascensor que se traba, te quedas horas trabado. Entonces, ellos no pueden cerrar todo desde el punto de vista del flujo informativo, pero pueden hacer la vida un verdadero infierno a cada persona que transmite información.
Claro, hay una palabra que me encantaba mucho, ¿no? Que es que el gobierno no puede matarse como Chacumbele, porque si elimina el Internet se afectan ellos también, porque el gobierno cubano de cualquier manera, sus ministerios, también usa el Internet para mover ciertas cosas. Yo veo que la televisión, por ejemplo, promueve muchas veces, envíen a través del redes sociales, los comentarios para nosotros leerlos, o sea, ellos promueven incluso redes sociales dentro de Cuba. Lo que llama la atención, cómo entonces al mismo tiempo evitan que pueda salir la, digamos, la información de adentro de Cuba, que en definitiva es la que vale, que es donde están los protagonistas y donde están pasando los hechos. De todas maneras, quería una valoración tuya de en cuanto a la calidad de Internet que hay dentro de Cuba. Más allá de los cortes, la calidad es mala, Joanny, hay mala conectividad en sentido general.
En las últimas semanas yo diría pésima. Yeah. O sea, ha habido sus picos y digamos sus abismos, ¿no? Pero yo hay cosas que no puedo hacer que hacía hace 2 años, ¿no? Y esto es importante porque a veces gente fuera de Cuba le pide a uno una videoconferencia, una llamada a través de WhatsApp, y no se dan cuenta que el problema es que aquí todo se ha caído en cuanto a velocidad. O sea, yo creo que sí hay un deterioro, y ese deterioro no puede ser de infraestructura, porque si hace 2 años tenían infraestructura para sostener algo más rápido, porque ahora no. Yo creo que es voluntad política, un intento de cerrar y de expandir su versión oficial en detrimento de que las voces de acá adentro, auténticas, más reales, más conectadas a la realidad, no puedan expresarse.
Increíble. Yo creo que es la poner en práctica, ¿no?, realmente la persecución, la represión que siempre han mantenido, pero en estos momentos, ¿a través de qué? Bueno, de las redes sociales, porque se dan cuenta del desenvolvimiento que va teniendo no solo el periodista independiente, como tú decías ahorita, Amado, el periodismo ciudadano, y eso lo ve Joanny. Lo mismo, me imagino, que en del diario 14 y medio reciben una información de un corresponsal en Santiago de Cuba, como de un cubano de a pie que le manda una fotografía de un carro que chocó.
Mil veces lo he visto.
Absolutamente, absolutamente. Están cortando las vías de, digamos, nutrición noticiosa de muchos medios independientes.
Eso es temor. Yo creo que el 11 de julio marcó un aprendizaje, desafortunadamente, ¿no?, para el gobierno cubano, Joanny.
Sí, pero me quedo con la mejor parte. O sea, evidentemente el gobierno cubano no estaba preparado para un 11J, trató de hacer sus tareas, la ha hecho a la manera que sabe el régimen, de la manera represiva, intentando copiar modelos quizás al estilo del cortafuegos chino para evitar cierto contenido, ciertas palabras, ciertas etiquetas. Pero yo creo que el saldo es positivo del 11J porque el músculo cívico entrenó, se calentó. Ese músculo que estaba flácido prácticamente debido a la falta de entrenamiento en la calle, y eso lo estamos viendo en estos días. Prácticamente no pasa una noche en que no ocurran protestas, cacerolazos, gritos de fundamentalmente de que pongan la electricidad, pero también son gritos políticos y gritos de cambio. Eso es así, el 11J marcó, y aquellos vientos trajeron estas tempestades, ojalá sean tempestades breves. Yo creo que sí, soy optimista y creo que sí, que me volveré a tomar un cafecito amargo con mis oyentes, pero lo cierto es que por el momento la situación es complicada y va en detrimento, parece ser, cada día, ¿no?
No, yo creo que el 11J, la diferencia, la gran diferencia, ahí estoy muy de acuerdo contigo, además del músculo y el entrenamiento del cubano, de la sociedad civil, yo creo que el 11J marcó una acción y puso el gobierno a reaccionar, que normalmente el gobierno acciona y son la gente la que reacciona. Aquí hubo una acción cívica y el gobierno tuvo que reaccionar a ella. ¿Aprendió a su forma? Claro, claro que va a ser. Así siempre es el gobierno cubano. Joanny, unas palabras finales, si quieres. Nos quedan 15 segundos.
Bueno, sin azúcar volverá el cafecito. Como sin azúcar es la realidad cubana. O sea, esto no es una despedida ni un adiós. Yo amo ese proyecto y realmente me hacía levantarme cada mañana, pero la profesionalidad periodística me obliga a parar. Pero sí, volverá, sobre todo porque yo voy a estar aquí. La realidad va a seguir siendo de una manera u otra, pero va a seguir necesitando ser contada. Así que amargo y sin azúcar, pero cubano será el cafecito que vendrá.
Así lo esperamos nosotros por acá.
Ese podcast que comenzó, lo que es increíble, la gente, se llamaba Ventana 14. Uh-huh. Y la gente, sí. Y como Joanny tomaba café, la gente decía, oye, ese cafecito tuyo, oye, le escuché el cafecito. Y al
así
punto, Joanny tuvo, la obligó, la gente obligó a Joanny a cambiarle, sí, por el cafecito informativo.
Muy bien,
como
antes,
debe ser.
Como
debe
ser. De despedirnos, salude a su esposo.
Claro que sí, ahora creo que estás rescatando a alguien que se quedó trabajando.
Ay, ay. Ah, pero también ahora trabaja para la Cruz Roja. Sí.
No, no, para la compañía de ascensores.
Joanny Sánchez, muchísimas gracias.
Defenestrado, convertido en vegano. Oye, un abrazo.
Gracias. Igualmente. Gracias.
Hasta aquí Tema a Fondo.